De regalo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto y medio de las 10 de las 9 en Canarias. A esta hora teníamos que estar hablando de la resaca de la fallida moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato. Era la noticia en portada, más o menos previsible, pero la noticia está como está y la actualidad es que no damos abasto. De repente cambian instantes, como ha pasado hoy con la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Les he convocado para anunciarles mi renuncia como directora general de la Guardia Civil. Una decisión que he comunicado esta mañana al ministro de Interior y que he adoptado tras haber tenido conocimiento de que mi marido ha sido citado en el marco de un procedimiento judicial.
No, citado es una manera suave. Imputado o investigado, que no es lo mismo. En fin, se investigan las supuestas irregularidades de su marido, en efecto, Juan Carlos Martínez, en adjudicaciones de la Junta de Andalucía. Otra vez. Ojo, la anterior Junta de Andalucía, una de las ramas, por decirlo así, de los ERE. Fue en la etapa del gobierno de la Junta entre 2009 y 2011, cuando él, este señor, era asesor de varias consejerías autonómicas. La imputación se produce en una pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo, aquellos ERE, una pieza correspondiente a presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y blanqueo de capitales por fondos transferidos por el hermano del marido, el cuñado de María Gámez, en beneficio de su propia empresa. El juez investiga a Juan Carlos Martínez, su esposo, por si pudiera tener algún tipo de participación material en los hechos delictivos. María Gámez, la ya exdirectora de la Guardia Civil, dice que deja el cargo para defender a su familia y a la institución.
Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad. Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto.
Sale María Gámez, la sustituye Mercedes González, la hasta hoy delegada del gobierno en Madrid. Un nombre que se rumoreó como posible candidata del PSOE a la alcaldía, pero que finalmente Ferraz se decantó, cuando digo Ferraz me refiero a Pedro Sánchez, por la ministra de Industria, Reyes Maroto. Una vez conocida esta decisión, todos los focos han apuntado al responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Había que escucharle. De entrada, lo que ha querido es negar que este asunto tuviera algo que ver con la causa abierta por las supuestas irregularidades en los contratos de obras de varias casas cuartel de la Guardia Civil. Ha dicho que no está para nada relacionada esta dimisión con aquella investigación. Una vez matizado esto, Marlaska ha destacado la labor de Gámez al frente de la Benemérita, dice que ha sido un ejemplo de decencia democrática y ha reconocido sentirse conmovido por su dimisión.
Lamento profundamente su dimisión, con la que no hay duda de que perdemos todos. Lamento esta renuncia, pero la he aceptado conmovido por su gesto, que es un ejemplo de honestidad, de lealtad a unos principios.
La declaración de Marlaska, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha llamado la atención la comparativa que ha hecho con el resto de directores de la Guardia Civil en toda la historia. Ha asegurado que María Gámez ha sido la mejor directora de la Guardia Civil de todos los tiempos. Repito, la mejor de toda la historia.
Ha instaurado una cultura de ascensos basada en la competencia profesional y el compromiso con los valores propios del cuerpo, con absoluta neutralidad política, en la que el amiguismo o el nepotismo han sido sin duda alguna abolidos. La mejor directora de la Guardia Civil en todos sus 178 años de historia.
Para mí que se ha pasado, ¿no? No sé. ¿Y tú qué sabes? Si es la mejor, la de 125 años, o la de 34, o la de 22. No, no. En los 178 años. En fin, lo último en este caso es que el PP ha pedido la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados para que explique la dimisión de María Gámez, o el cese, no sé. Dicen los populares que esta dimisión se ha producido en extrañas circunstancias porque María Gámez tenía previsto comparecer en el Congreso el próximo 30 de marzo a petición del propio gobierno. En fin, a mí viendo todo esto me surge una pregunta. Sinceramente, ¿qué será lo siguiente? Porque vamos de casilla en casilla, de lío en lío. Que si la rebaja de condenas a agresores sexuales, los casos de hoy son tela. Que si diferencias para renovar la ley del solo sí es sí. Que si la ley trans y las peleas entre la coalición. Que si la número 2 de igualdad, PAN, metiéndose en charcos con que los hombres en España violamos bastante. Que si los trenes no caben por los túneles. Que si entre el escándalo y el puterío del Tito Berni. Ahora dimite la directora de la Guardia Civil, no sé. ¿Qué será lo siguiente? No tardaremos en responder a esa pregunta. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí quien toca asuntos de interior habitualmente y aquí en este programa de manera especial es Reque. Valoración, empezamos a debatir el asunto de María Gámez. Dimisión de la directora de la Guardia Civil. Otra vez, hay puestos que parecen que dice, joder, macho, qué complicado debe ser esto.
Sí, y en concreto en este Ministerio del Interior donde se acumulan las salidas como mínimo controvertidas, ya sea por dimisiones o por ceses. Es verdad que la dimisión de una directora general de la Guardia Civil siempre es relevante, más si tiene que ver con una investigación relacionada con la corrupción, aunque en este caso no le afecte a ella de manera directa, sino a su marido. Y lo cierto es que los compañeros que estábamos hoy en la rueda de prensa del Ministerio del Interior, cuando Marlaska ha comparecido para hacer una valoración, es verdad que estábamos un poco sorprendidos porque la reacción primera que hemos tenido cuando hemos conocido la salida de María Gámez nos ha llevado a pensar rápidamente en el caso Cuarteles o en el caso del Tito Berni, que son los que han estado encima de la mesa en las últimas semanas. Pero es verdad que algunos ya sabíamos que la UDEF llevaba ya tiempo cercando, la UDEF de la Policía Nacional cercando al marido de María Gámez con informes donde apuntaban a un enriquecimiento ilícito con dinero público. Lo que pasa es que es la propia María Gámez la que nos ha dado la noticia hoy de que estaba formalmente imputado en una providencia del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla dictada el jueves pasado. Claro, tiene sentido la dimisión si tenemos en cuenta que el hecho de que exista el caso Cuarteles o el caso de Tito Berni hacía que se sumase ahora una tercera causa y que los titulares fuesen a ser inevitables, que es la corrupción en la Guardia Civil ya alcanza a su máxima responsable. Esto, teniendo en cuenta que se acerca una campaña electoral, donde esto ha sido uno de los temas de agenda política, tiene sentido que lleve a su dimisión. A mí me ha llamado la atención dos cosas. Una, el listón que fija el Ministerio del Interior como precedente, una imputación ya es merecedora no de dimisión del imputado, sino incluso de su entorno. Fija un precedente que el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, ha reivindicado. Ha dicho que eso es una prueba de la profilaxis democrática que tiene el gobierno. Y ha dicho otra frase que me llama mucho la atención, que ha dicho, la salida de María Gámez es injusta, pero necesaria. Claro, dentro de ese necesario, yo creo que se admite muchas lecturas. Yo creo que si la causa del marido de María Gámez no ha tenido más presencia en los medios de comunicación es por la complejidad que entraña prácticamente todo lo que tiene que ver con la corrupción de aquellos años en Andalucía. En este caso, yo creo que lo habéis sintetizado muy bien, Ángel, en el arranque. Es una empresa, en concreto del cuñado de María Gámez, el hermano del marido, que según los investigadores recibió cerca de 2 millones de euros de ayudas públicas. El problema que afecta al marido de María Gámez es lo que luego se hizo con ese dinero, y es que parte de esos 2 millones se desviaron a una de las empresas del marido de María Gámez, y de ahí el presunto enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, de momento está citado como imputado, todavía no está fijada la fecha, pero claro, era un caso que en plena campaña electoral iba a ser muy controvertido para el gobierno socialista.
Carmelo.
Bueno, yo creo que María Gámez ha hecho lo que deberían hacer todos en su situación. Ella, como acaba de decir Alejandro, ella nos da a conocer la noticia, porque realmente nadie, no sé, que estuviera muy en el...
La noticia de la división.
La noticia no, la noticia de la imputación del marido.
Ah, bueno, ya.
O sea, es que es ella la que lo da. Es decir, ella es la que se pone al frente de esta manifestación que hubiera habido.
Sí, es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que nos estaban ocultando la imputación del marido.
Pero bueno, no sé, esto no es fácil, no es tan fácil ocultarlo, a lo mejor...
¿Que no?
Sí, no sé. Bueno,
no, sé.
No sé, yo creo que no es fácil ocultar una imputación de esta naturaleza, hubiera salido más pronto que tarde. Y entonces, pues bueno, de hecho, yo creo que es una imputación relativamente reciente, aunque es verdad que la UDEF parece ser que estaba ya de algún tiempo detrás de esto. Entonces, ¿qué es lo que cabe pedir a una persona que se encuentra en su situación? Que efectivamente ella no es la imputada, pero... Oye, la proximidad de la persona que ha sido imputada es de tal naturaleza que lo aconsejable es que ella pues presente su dimisión. Y es lo que ha hecho. Y yo creo que a mí me gustaría que cuando otros vivan esta misma situación, sinceramente, hagan lo mismo. Porque es verdad que de esta manera lo que se hace es elevar el listón, como antes decía Alejandro. O sea, en los casos de corrupción no es lo mismo que, digamos, que tengas a un cuñado implicado que tengas a tu propio marido. Estás demasiado cerca como para mantenerte en un puesto tan que exige tanta, digamos, tanta ética,
pulcritud
y higiene, como es la Dirección General de la Guardia Civil. En cuanto a lo que decías tú de Marlaska, yo sí que me parece exagerado decir que en los 178 años, no, porque yo no sé qué ocurrió en el año número 5 de la Guardia Civil, la verdad, y creo que Marlaska tampoco. Creo que se ha pasado un poco con el alabanza. Pero sí que es verdad, por lo que llevo escuchado, que la política, digamos, de ascensos de María Gámez dentro de la Guardia Civil parece ser que era... que estaba bastante fundamentada en la valía profesional y no en los ascensos.
Pues yo me sé uno en concreto, que es Diego Pérez de los Cobos, que me parece todo lo contrario. Bueno, pero me temo que no depende de María Gámez ese nombramiento. Depende de Pablo Iglesias, sí, que es el que le quitó de la comandancia de Madrid.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no tengo tan buena opinión como tú tienes profesional, sí, de Pérez de los Cobos. Yo me remito a su proceder en el
y fue él el que mandaba allí, ¿no?
Hombre, algo mandaba.
O la vicepresidenta del gobierno. Hombre,
algo mandaba. Es verdad que la vicepresidenta del gobierno también mandaba mucho, pero quien puso a las fuerzas del orden en esa circunstancia a las patas de los caballos, a mí me parece que fue el propio señor de los Cobos.
Bueno, a mí me gustaría reivindicar que por la propia condición que tiene la Guardia Civil, a diferencia de la policía, muchas veces, para desgracia, los propios policías, es que los ascensos en el Instituto Armado, en la Guardia Civil, son bastante más previsibles que en la policía y tienen menos incidencia los poderes políticos que en la policía, insisto.
Pues muchas veces cuerpo militar.
Claro, insisto que muchas veces, por desgracia, para la propia policía. Al hilo de lo que comentáis de si el ministro se ha venido demasiado arriba con la frase de si es la mejor de toda la historia, el jefe de los servicios de interior de la cadena COPE, Juan Baño, que estaba en la rueda de prensa...
Sí, le ha preguntado, oiga, mejor incluso que el Duque de Ahumada.
está bien preguntado.
Y se ha reafirmado en la respuesta el ministro. Yo, en cambio, le he preguntado acerca de dónde se fija el listón, ¿no? Porque, claro, la propia María Gámez ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia. Una imputación no es una condena, como sabemos. Muchas veces los propios políticos aluden a esa excusa para eludir responsabilidades políticas.
Y teóricamente menos si no se trata de ti. Se
y
trata
todavía
de
más,
de
efectivamente, si no se trata de ti. Hace apenas unos días el Ministerio del Interior ha cesado al responsable de la Comandancia de Tenerife apelando a cuestiones de imagen y de cómo afectaba el caso Mediador y el caso Cuarteles a la imagen de la Guardia Civil. Yo le he preguntado al hilo de lo que decía el ministro, de que era una decisión injusta pero necesaria, si él en su lugar hubiese hecho lo mismo. Y ahí me ha dado una respuesta un poco ambigua, no ha entrado en concreto a contestarme. Y yo creo que merece también un comentario la sucesora, que es Mercedes González. Uh-huh. Yo, por lo que he podido testar a lo largo del día de hoy, en cuanto al nuevo nombre, ya había a gente dentro de lo que es la estructura del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil que me advertían de que era una dirigente con un marcado perfil político, demasiado asociado a una sigla, en este caso al Partido Socialista. Y eso hay algunos elementos dentro de las fuerzas de seguridad del Estado que les genera de entrada cierto rechazo. Oye, luego probablemente lo hará bien y no tengo por qué juzgarla a priori, pero de entrada esa perfil marcadamente político genera algo de desconfianza en el cuerpo.
Sí, es posible y es verdad que lo tiene. O sea, no cabe la menor duda de que Mercedes González es una persona, por decirlo de alguna manera, criada en el Partido Socialista desde su principio hasta ahora. Y bueno, tengo la sensación de que a Mercedes González le debían una en Ferraz.
Sí, ese sentimiento también lo había oído.
Sí, sí. Yo creo que le debían una, porque sí que parecía bastante, bueno, bastante probable y ya casi lo tenía un poco ella, creo yo, de alguna manera asumido que ella iba a ser la candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Y en Ferraz se decidió.
En Ferraz no.
Bueno, perdón, en Ferraz, en Moncloa, se decidió.
Es lo mismo.
No,
pero
sí, sí.
El mismo despacho.
Pero no es lo mismo, está bien el matiz.
El mismo despacho.
Te agradezco el matiz, además. Es verdad. En Moncloa se decidió que fuera Reyes Maroto, que es una decisión que, bueno, en el partido en Madrid ha caído de aquella manera, de forma muy desigual. Y entonces, pues bueno, Mercedes González, hay que decir que cuando eso ocurrió, no levantó ni un poquito la voz, no se quejó en absoluto, ni siquiera a los más íntimos. Y digo porque coincidimos en un almuerzo con ella al poco tiempo y ella no se quejaba de nada. Esto, bueno, lo han decidido y ya está, yo valgo para esto y para otras cosas. Entonces tengo la sensación de que le debían una y se la han pagado ahora.
Alguien me recuerda, lo digo por lo del listón que apuntaba ella misma o Marlaska. Josune Gorospe, diputada del PNV en el Congreso, esposa de Alfredo de Miguel, condenado a 12 años de prisión
en el Supremo
por cohecho, tráfico de influencias, etcétera. ¿Seguirá en la estela? El PNV no es el gobierno, ni es el PSOE, ni lo varemos un tal. Pero esto de ser marido mujer de... Cuidado,
sí.
Condenado al marido a 12 años,
sí,
condenado, ¿eh?
Sí, yo sinceramente creo
que las declaraciones de la renta y los pisos y las casas y el dinero...
O hay un caso muy... el de Ana Mato y Sepúlveda.
Que no llegó.
Y no llegó, esto. Sí. Pero había un caso de que es que, como sabéis, a Sepúlveda le crecían los...
Alcalde
de Sepúlveda, el alcalde de Pozuelo, le crecían los Jaguar en el garaje, ¿eh? Le crecían. Y bueno, pues decían, bueno, y Ana Mato, que era entonces ministra
de Sanidad.
¿Cuándo? Le pilló lo de la famosa, el ébola.
Es verdad.
Le pilló lo del ébola, sí. Y entonces, pues decía, bueno, ¿y ella se ha enterado o no? La verdad es que la relación
personal entonces, tampoco,
marital,
también era mejorable.
Marital, sí. Entre los dos cónyuges tampoco era precisamente la mejor.
Muy rápido, Reque.
Muy rápido, que esto seguramente ya para otro día nos invita a una reflexión sobre los efectos y las consecuencias que tiene entrar en política. Seguramente no. El caso Santana no le estaría haciendo caso a absolutamente nadie si no fuese porque está implicado el marido de una directora de la Guardia Civil. Yo creo que eso invita a una reflexión, sobre todo por las palabras que ha pronunciado María Gámez esta mañana.
El caso Santana te refieres de la empresa, del marido, del cuñado.
Se llama así, por Santana Motor. Pero bueno, lo que quiero decir es que las palabras de María Gámez esta mañana es: voy a defender a mi familia. Es decir, el hecho de que yo sea la directora de la Guardia Civil es lo que implicaría que el nombre de mi marido, el nombre de mi familia, estuviese todos los días en los medios de comunicación.
Se hubiera mezclado, claro.
Y esto invita a una reflexión de cara a que muchas veces los mejores no se quieren meter en política por el riesgo a que...
cualquier cosa, ¿no?
A que cualquier cosa arrastre
de tu
a sus
entorno,
más
a lo mejor, que tú no controlas a tu entorno.
Eso es.
Hombre, en el caso del marido ya digo que hay demasiada proximidad. Yo sinceramente creo que no hubiera sido soportable que este caso del marido hubiera, digamos, avanzado y hubiera, se hubiera hecho público, y ella siguiera al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. Y por tanto yo creo que ha hecho lo que debía, y además lo ha argumentado como debía.
Hasta la una del mediodía, quiero recordar que cuando salió la noticia, el tema era la moción de censura, que obviamente no el hecho ni el resultado, sino, bueno, el ruido, Nekane.
Y más allá de ese resultado que todos ya sabíamos, ha dejado varias claves interesantes para debatir, y algunas, por ejemplo, nos las proponía Carmelo en su avance. Por ejemplo, el papel de Vox y de su candidato Ramón Tamames. Hoy ha tomado la palabra para responder a todos los grupos en apenas media hora, en la que ha tenido reproches para, pues prácticamente para todos. Por ejemplo, para Patxi López, para Aitor Esteban y también para Íñigo Errejón.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. No me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto. Los vascos piensan que están todavía oprimidos, pero ¿qué cosa es esa? Pensaba que el señor Errejón había entrado en una fase de mayor racionalidad. Tiempo tiene porque es muy joven.
Tamames ha reprochado también a los grupos que hayan convertido la moción ya prácticamente en un mitin, y en su último turno de palabra ha dejado un mensaje también para Pedro Sánchez. Le pide que sea menos personalista.
El presidente del gobierno tiene una cierta tendencia a la ucronía. ¿Qué habría sido si no estuviera aquí el gobierno Salvador? Bueno, pues se puede inventar una especie de apocalipsis propia para ilustrar el caso. Pero eso es parte del síndrome de la Moncloa también.
Entradilla, balance, cogerlo por el ángulo que queráis. Habéis propuesto los dos hablar de este asunto, Carmelo.
Bueno, tiene tantas facetas que
no
sé cómo se puede hacer en dos minutos.
No, pero plantea una y luego seguimos.
Empieza por Tamames. Tamames, bueno, a mí me ha parecido que lo que ha hecho en esta circunstancia ha sido dar una especie de clase magistral sobre su visión de España, y que es absolutamente respetable, y donde hay puntos, bueno, que están bien argumentados y otros no tanto, perdiéndose en algunos casos, en fin, una clase magistral de alguien que tiene ya cerca de 90 años y que por tanto pues no afina. No, es verdad que no, siendo como es como era el candidato de una moción de censura, tienes que ser propositivo y constructivo. Y constructivo ha podido ser en estos pequeños comentarios que ha hecho así.
Eran comentarios.
Que algunos, además, los puedo llegar a compartir. Desde luego, propositivo, nada. No ha puesto ni una sola receta, y por tanto, digamos que el espíritu de una moción de censura, para lo que sirve una moción de censura, ha sido cero patatero. Y esto sí que nos lleva al uso indecoroso de un instrumento democrático, como ha hecho Vox. Yo creo que Vox aquí ha salido mal parada, sinceramente lo creo. Los demás, pues bueno, el gobierno lo ha aprovechado como ha podido, o sea, de la forma más clara posible, y sobre todo hay un acontecimiento que yo que sí que creo que tiene trascendencia, y es que ha aprovechado esta circunstancia para la puesta de largo de la entente entre Sánchez y Yolanda Díaz.
No me hagas spoiler.
No, ya, fíjate que me he callado porque me lo olía.
Sí, ahora vamos a por ello.
Vale, pues sin hacer spoiler, yo he de decir que no tenía muchas esperanzas puestas en el fondo del discurso de Tamames, sobre todo porque entendía que era un discurso que en cierto modo tenía cierta tutela de Vox, y por lo tanto no tenía mucha esperanza en el fondo, pero he de decir que me equivoqué, porque sí que tenía cierta esperanza en la forma. Y en ese planteamiento que podía articular Vox de confrontar lo nuevo frente a lo viejo desde esa nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor y que los políticos de la transición eran mucho mejores que los de ahora. En esa bandera que articula Vox de estábamos mucho mejor hace 30 años, había más libertad hace 30, 40 años, que yo soy bastante crítico con esa idea. Pero es que ni siquiera la forma me ha convencido de Tamames. No me ha parecido que haya sido especialmente lúcida, no me ha parecido que haya sido especialmente inteligente, interesante. Me ha parecido que ha caído demasiado en discutir y en las réplicas, pues eso, quedándose en una cosa muy de chasis, y en ese sentido me ha parecido que ha sido decepcionante, y como no quiero hacer spoiler, pues seguro que ahora podemos dar paso a otras consecuencias.
Pero yo puedo añadir algo que no quiero dejarme, y es que a mí no se me va a olvidar lo que dijo Abascal de los medios de comunicación
al arrancar
a arrancar. O sea, lo que dijo en su discurso, que al hablar de los medios, medios comprados por los políticos o voceros subvencionados, dijo que los titulares de mañana estaban hechos, que lo que íbamos a decir los tertulianos ya no lo habían dicho los partidos políticos. O sea, esa difamación, aprovechando que está en sede parlamentaria, porque si no, desde luego es para meterle un paquete, para llevarle ante los tribunales por difamación. Es de las cosas más repugnantes que yo he escuchado y de las más terroríficas, en el sentido de que te pone alerta de cuál es el qué es lo que tiene este hombre en la cabeza sobre los medios de comunicación. Él, que lo que está haciendo es despreciar a los medios de comunicación mientras mueve las redes sociales acosando a periodistas. Acosando a periodistas y además infundiendo odio e incitando poco menos que a la violencia contra algunos periodistas. Y esto me parece absolutamente abyecto.
Capítulo tándem Sánchez Yolanda Díaz que ha dejado sobre la mesa.
Eso es, ahora sí que vamos a comentarlos. Ambos han querido escenificar estos días, la buena relación que parece que tienen para cabreo de otro tándem, que es el que forman Irene Montero y Jone Belarra. Nos lo va a contar Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. Un objetivo de Pedro Sánchez era salir de la moción de censura apuntalando la coalición de gobierno, y ese ha sido precisamente su broche en el debate.
El apocalipsis no ha llegado ni se le espera. Que este proyecto reformista está fuerte, con más ganas que nunca de seguir avanzando.
La iniciativa ha servido además al presidente de Lanzadera de Yolanda Díaz, con lapsus incluido de Pachi López.
El gobierno, con la intervención de su presidente y de la presidenta segunda, le pasaron por encima como una pisonadora.
La imagen, en cualquier caso, se ha cuarteado ante la falta de encaje de Podemos e Irene Montero reclama hechos.
Toca pasar de las palabras a los hechos, reforzar esa mayoría de investidura que la derecha y la extrema derecha se empeñan en romper.
Ese supuesto refuerzo pasa por una negociación de los morados con Díaz para ir en la misma candidatura. El núcleo duro del presidente teme una ruptura del espacio a su izquierda.
Es maravilloso lo de la presidenta segunda,
Sí, sí.
O sea, es un zanco espectacular. Refiere un minuto, por favor, Carmelo.
No, muy rápido. Bueno, yo creo que está claro que hay una estrategia de apoyo a Yolanda Díaz en detrimento de Irene Montero y Jone Belarra, que, tampoco se deberían de extrañar, porque han hecho, desde mi punto de vista, un ejercicio de deslealtad constante y de provocación constante, sobre todo en la última etapa con la ley del solo sí es sí, que no había por dónde coger las cosas que decían y lo usaban contra el propio sector socialista del gobierno, lo cual es bastante, a mí me parece que es bastante impresentable internamente. Entonces, el Partido Socialista o Sánchez necesita que no muera el espacio a la izquierda del PSOE para poder sumar, si quiere tener alguna opción a repetir, digamos, en una investidura, ¿no? Y por tanto, pues él de alguna manera se siente la obligación de apoyar ese espacio, pero desde luego creo que ya ha escogido qué tipo de socios le gustaría que mandaran.
Sí, pero da igual, también dijo que no iba a dormir y luego se fue con el otro a la cama.
Luego la aritmética. Le obligará a hacer lo que le obligue a hacer, pues lo que quiera.
Que más da lo que quiera.
O lo que quiera. No, pero él.
Pues
él,
igual que a Feijóo.
Él lo, claro, exactamente. Él sí, lo que,
te digo que no.
Claro, él lo que quiere es forzar que los socios con los que tenga que negociar, si la aritmética le da, sean los mejores posibles. Eso es lo que está haciendo.
Pues por ahorrarte tiempo, Ángel, como suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Carmelo respecto a la relación y a la lectura de la moción de censura que ha hecho el gobierno apoyándose en Yolanda Díaz, en detrimento y participando activamente de esa pugna interna que tienen en el universo Podemos y en el universo Sumar, no sé si hay tiempo o si puedo hacer un comentario sobre Núñez Feijóo.
Es que iba después.
Vale, pues entonces damos paso a lo siguiente y ya lo hago.
Pero da paso a Nekane, por favor.
Nekane, por favor, adelante.
Muchísimas gracias, Requeigo. La postura del PP, que también ha sido muy comentada, se han abstenido y así ha explicado esta postura su portavoz, Coca Gamarra.
No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Señor Sánchez, usted sabe perfectamente que se merece esta moción de censura y que serán los españoles los que se la hagan este año con las elecciones. Ahórrenos estos meses agónicos y no prolongue la vida de un gobierno en descomposición, a pesar de esta tregua de 48 horas que ustedes se han dado.
Capítulo Feijóo, decías.
Reque. Sí, no, pues vamos a ver.
A ver si lo conseguimos en un minuto cada uno, sí, que tengo a Paloma aquí esperando.
Seguro. El Partido Popular ha adoptado un perfil bajo respecto a esta moción de censura desde hace tiempo y lo ha llevado a la práctica, y el día principal, el primer día de la moción de censura, Núñez Feijóo estaba en un acto relacionado con la Embajada de Suecia y no quiso hacer declaraciones. A mí me genera dudas ese perfil político. Yo creo que un líder político tiene que estar capacitado para hacer comentarios, para hacer lecturas de la actualidad, para hacer análisis de la actualidad política y para convencer a su electorado, no para esconderse. A mí eso de entrada me llama poderosamente la atención, que se acepte con tanta naturalidad que hacer la avestruz pueda ser una estrategia política válida. A mí personalmente no me convence en absoluto. Y luego, bueno, yo no sé si Vox pasará página. Es cierto que cuando Casado tuvo una respuesta tan furibunda hacia Vox en la última moción de censura, podemos decir que empezó a ser el principio del fin de Casado. En este caso, el Partido Popular ha aprendido de ese error, si queremos llamarlo así, y les quedan 8 meses para articular una alternativa, porque dentro del Partido Popular los cálculos que hacen es que necesitan un 34% aproximadamente de voto para poder gobernar en solitario, y no les da, ¿eh? No les da.
Bueno, yo creo que el silencio de Feijóo, o sea, el que no apareciera en el Congreso, yo lo puedo entender, porque aparecer dónde y de qué manera. El que no haga declaraciones ese día, es verdad que no tiene sentido, porque parece como que de alguna manera pues no quieres hablar de algo que te disgusta hablar, y así lo puede interpretar cualquiera. Es verdad que tiene una posición complicada Feijóo en esto, porque Feijóo trata de huir por todos los medios de tener que decir qué hace si tiene que juntar sus votos a los de Vox para poder gobernar. O sea, ellos, el discurso, como no puede ser de otra manera, es decir, yo es que nosotros lo que queremos es la mayoría absoluta.
Sí, pero el bloque es el bloque.
La mayoría absoluta la quieren todos, pero el bloque efectivamente es el bloque y la aritmética es la que es. Y huye como de la bicha de decir que sí, a lo mejor tiene que meter, si quiere gobernar, nada menos que a Abascal en el Consejo de
Ministros. Lo que pasa es que de esas aritméticas hay tres posibilidades: Castilla y León, Madrid o Andalucía. No tiene nada que ver ninguna de las tres.
Claro, es verdad, pero ¿sabes qué pasa? Que las
estamos elucubrando.
Estamos elucubrando en base a qué, a unas encuestas, no tenemos otra cosa. Unas encuestas que nos creemos o no nos creemos, pero que todas coinciden en que hasta no hay ninguna encuesta prácticamente que diga que la aritmética le sale a Núñez Feijóo sin el apoyo de los escaños que dan las encuestas a Vox. Queda mucho partido, hay que ver lo que puede pasar. Pero claro, ellos tratan de reconquistar el espacio de centro. El espacio de centro. Y para reconquistar el espacio de centro tienen que huir de la posibilidad de tener que pactar con Vox. Con lo cual el discurso es difícil de armar.
10 segundos. Esta moción de censura se vendió como la pinza del gobierno y de Vox contra el Partido Popular y va a ser más recordada como el día del lanzamiento de Yolanda Díaz. Hasta en eso, Moncloa ha sabido sorprender.
Si es que va a ser recordada, que esa es otra. Pero, el lunes de esto no habla ni Blas, y si no al tiempo.
Sí, pero es que eso que dice tiene trascendencia.
Paloma Serrano.
Buenas tardes o buenas noches.
Buenas noches. Mensajito de Línea Directa.
Vamos allá. Porque hay algo, oye, que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa. Bueno, porque son los líderes en eléctricos. Y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta con
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son en Dazón.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El bono social térmico. ¿Realmente qué es este bono que tanta polémica ha generado en las últimas horas? ¿Qué requisitos tiene que tener una familia para cobrarlo? ¿Qué cuantías estamos hablando?
Bono social térmico es una ayuda que, bueno, se da para contribuir con los gastos de calefacción y agua caliente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo. Cambiamos de tercio. Tu tema, el que estabas curando esta mañana en casa antes de saltar la movida, el tema Negreira. ¿Qué pasa, Nekane?
Reque, aprende que no puedes contar absolutamente nada cuando llegas aquí. Tú
sé salías buenas sé noches más y ya cosas, sé más cosas de cómo se ha producido la fontanería del caso Negreira hoy, cómo estaba trabajando y tal.
Sí, todavía te tiene que dar las gracias.
Hombre,
vamos con las novedades cosas y las informaciones que hemos conocido hoy. De momento el Barça ya ha comenzado a demandar a periodistas por las informaciones que están publicando. También va a habilitar un correo para que quien quiera envíe los comentarios que puedan ser ofensivos para el club. Hoy el Confidencial, ahora nos contará más Reque, cuenta que la Federación Catalana contrató a Negreira, quien fuera vicepresidente de los árbitros, tras amenazar al Barça con contar irregularidades cometidas por el club. Lo hizo para recibir los mismos supuestos servicios de asesoramiento por los que cobraba el Barcelona. Y también leemos en El Mundo los regalos que Negreira hacía a los árbitros. Por ejemplo, se gastó 10.000 euros en jamón, pagaba mariscadas a los árbitros con el dinero que pagaba el Barcelona, les compraba también sandwicheras, sillas de playa, y también Negreira les pasaba informes al Barcelona con datos personales sobre los árbitros.
Por alusiones.
No, pues vamos a ver. En la causa hay una cantidad ingente de documentos y esto me sirve para vaticinar que en los próximos días vamos a ver en cascada una serie de informaciones relacionadas con el caso, que es muy llamativo, que como venimos observando en los últimos tiempos, cualquier información y cualquier investigación que tiene relación con el mundo del fútbol, y en concreto con el Real Madrid o el Barcelona, se convierte en automáticamente en exclusiva mundial, porque todo el mundo la entiende, porque a todo el mundo le interesa. Lo que tiene que ver con lo que nosotros hemos dado hoy en el Confidencial, junto con mi compañero José María Olmo y Beatriz Parera, ambos colaboradores de este programa, tiene que ver
por con ahora.
Que, por ahora, ya veremos.
Ya veremos después de lo que dice.
Tiene que ver con unos documentos que hemos visto en los que efectivamente la Federación Catalana de Fútbol le pagaba, hay facturas de la Catalana de Fútbol a Negreira por conceptos muy parecidos a los que pagaba el Barcelona, que es por asesoramiento, esta cosa tan abstracta en la que cabe prácticamente todo. Lo que nos llama especialmente la atención es la fecha. Y es que es apenas muy poquito tiempo después de que Negreira enviase, muy enfadado, una serie de escritos al FC Barcelona pidiendo que le siguiesen pagando. Claro, teniendo en cuenta que hay un personaje clave en toda esta investigación, que es un señor ya fallecido, que se llama Josep Carreras Arjona, que es un histórico dirigente del FC Barcelona y que también fue dirigente de la Federación Catalana de Fútbol, hace que como mínimo nos lleve a sospechar esos pagos, sobre todo enfocándolos en ese momento temporal. Momento temporal que también es relevante de cara a una posible prescripción de los hechos. Ten en cuenta que siempre se ha dicho que todo esto, desde el punto de vista de la responsabilidad deportiva, prescribía a los 3 años. Bueno, pues como mínimo invita a lo mejor a revisar algunos calendarios. Y otra de las cosas que nos ha llamado especialmente la atención son los movimientos de las tarjetas de crédito de José María Enríquez Negreira. Claro, llevaba un tren de vida como mínimo muy alto y visitas a restaurantes que todos conocemos, tanto de Madrid como de Barcelona, y donde los pagos que hacía y donde las comidas que pagaba en marisquerías, en asadores, son demasiado elevados como para que sea una comida íntima de una o de dos personas. Tenía que ser de más personas. Claro, teniendo en cuenta que Hacienda recuerda que buena parte del dinero que recibió del FC Barcelona a lo largo de todos esos años, que asciende a más de 7 millones de euros, una parte muy importante lo retiró en efectivo, es la propia Hacienda la que abre la puerta a la posibilidad de que ese dinero sirviese para comprar a terceros. Sobre todo porque hasta el momento, en el análisis patrimonial de Enríquez Negreira, no se ha encontrado grandes mansiones, no se ha encontrado que tenga muchas casas. Por lo tanto, los investigadores, desde el principio de estas pesquisas, están preguntando a dónde se fue el dinero. Claro. Y si se lo quedó solamente Enríquez Negreira o si hubo reparto. Y eso es muy relevante. Eso es muy relevante para saber si fue una relación un poco, bueno, poco clara entre el FC Barcelona o si fue algo más.
Si Negreira era solo un canal que arañaría, pero solo un canal de transmisión para otros implicados en esto. A mí, yo no he buceado, como tú, Alejandro, este asunto, y por tanto tampoco quiero aportar más información de la que tú puedas dar, que es bastante y precisa, pero lo que está claro es que el tema apesta, o sea, esto de los jamones, las mariscadas, los regalitos, tanto dinero, y no hay una sola explicación, no hay una sola explicación que ventile ese hedor. No hay una sola explicación. Yo no he escuchado nada que clarifique por qué, que es la pregunta del millón. O sea, el dinosaurio sigue ahí porque el Fútbol Club Barcelona o su presidente o quien sea no explican cómo se gastaban ese pedazo de pasta en este asesoramiento de arbitral. O sea, no lo explican. Y como no lo explican, pues cabe imaginar que es que la explicación que pueda tener no les deja en muy buen lugar, ni a los que están ahora ni a los que estuvieron antes.
Y sobre todo que esta investigación tiene dos vías. Una es la que afecta al padre, a Enríquez Negreira, y otra es la que tiene que ver con el hijo, que no está investigado. Y en gran parte no está investigado porque sí que constan en la causa los informes que él realizaba para el FC Barcelona, informes que luego no llegaban al vestuario. Es decir, cuando tú preguntas a los exentrenadores de aquella época del FC Barcelona, dicen que ellos no sabían nada, unos informes donde les daban consejos sobre los árbitros que les iban a pitar los partidos. Los futbolistas tampoco, lo reconoció el otro día Gerard Piqué en una entrevista. Pero claro, analizando esos informes que hacía Javier Enríquez Romero, que es el hijo de Enríquez Negreira, te das cuenta de que están trufados de comentarios y de datos personales de los árbitros. ¿Cuándo ha tenido a su hijo? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué gustos tienen? Datos personales. Cuando en el marco de la investigación se le preguntó a Javier Enríquez Romero por qué incluía ese tipo de datos, la respuesta que dio fue muy desconcertante, porque dijo, eran claves para que el club supiese cómo atender mejor a los árbitros. Claro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo creo que eso va mucho más allá de si en el vestuario tienes que dejar un paquete de fruta o un paquete de pastas para que tome algo después de los partidos. Creo que estamos yendo más allá. Sobre todo si tenemos en cuenta que no llegaba a los profesionales deportivos, sino que se quedaba en un ámbito más institucional. Eso me llama poderosamente la atención.
Toda esa documentación que tú calificas de ingente, Alejandro, y que el presidente del Fútbol Club Barcelona pretende, digamos, despejar diciendo que es que estas cosas ocurren porque al Barcelona le va bien en lo deportivo ahora, que no es casualidad, matando a mensajeros y proyectando una teoría de la conspiración que sinceramente creo que a estas alturas de la película ya es difícil que alguien se lo pueda tragar. Yo creo que tienen que dar alguna explicación mínimamente cercana a la realidad. Si no, no les va a hacer, no va a ocurrir otra cosa más que les va a crecer y se los va a llevar por delante, porque lo que está en riesgo ahora mismo es el prestigio de un club que a mí me parece fundamental en este país, porque es un club importantísimo, es un gran club, un club que es respetado y admirado en todo el mundo, y está viéndose sometido a un desprestigio brutal que solo se puede frenar esa deriva de desprestigio aclarando cuanto antes qué es lo que ha pasado aquí, por dura que sea la realidad.
Está por ahí Julio César Herrero.
¿Qué tal?
Se ponga.
Hola, Ángelote. Buenas noches, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo? ¿Cómo vas?
Está espectacular. Alejandro Requejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, César.
Casi 90 años. Esa es la edad del expolítico y catedrático que desde ayer ha aguantado un montón de horas sentado y escuchando. ¿Hay una edad para dejar todo?
Depende.
A ver, repite.
Sí, ¿Hay una edad para dejar todo?
Todo, depende.
No hay una edad fija. Depende de cómo tengas.
No, y depende del oficio.
Depende de la actividad. Depende de cómo tengas la cabeza y depende de cómo tengas la actitud.
Vale.
Hay gente que a los 50 años está acabada. Pues, y hay gente que a los 80 está... Yo tengo algunos amigos que con más de 80 años que ya quisieran algunos de 50.
Pues mira, me voy a poner un poco romántico, incluso cursi, si me lo permites, Julio. Creo que cuando algo es vocacional...
Perdón. Si te lo permite, Julio.
Sí. Sí, yo sí. A mí me ha preguntado y yo he dicho que sí. No, ¿tú quieres oponerte?
Pero aquí quién permite las cosas.
Pues no lo permitas. Tú dices, Julio te lo permitirá, pero yo no.
¿Quién es el jefe de esta sección?
Sí, lo que está reclamando Ángel es el autor.
Julio es un pequeño estado dentro del Estado, ¿no?
Es un celosón. Te lo permito para no quedar más.
Es un libre, no asociado.
Es un celosón.
No, pues vamos a ver. Yo lo que creo es que cuando algo es vocacional, lo que corresponde es que ese algo te deje a ti y no tú a él. Tú tienes que dar hasta la última gota por una causa que tú consideras vocacional. Creo que la política para mucha gente es vocacional y yo esto lo enfoco, por ejemplo, a nuestro ámbito, al ámbito del periodismo. Y yo
no hagas spoiler.
¿Ah?
Hay más oficios.
Vale. Sí, ahora iremos con otras profesiones u oficios, pero ¿qué pensáis que ha aportado la edad y la experiencia de Tamames en lo que hemos visto? Solamente esa parte, no consideraciones de carácter ideológico ni nada.
Pues fíjate, yo creo que ha aportado una visión despegada del politiqueo, por decirlo. Es lo único que me ha gustado.
Y hasta las formas.
Sí. Esos comentarios que ha hecho al final,
las formas muy inteligentes.
No la forma en que ha presentado la moción de censura. Forma en que ha hecho los comentarios que ha hecho sobre los intervinientes y tal, a mí eso me ha gustado, porque es una visión, digamos, provecta, despegada del politiqueo. Y eso es lo único que yo salvo de alguien al que tengo bastante respeto, porque yo lo he estudiado, yo no sé vosotros, pero yo estudié con sus libros.
Sí, yo también, en Economía 2.
Exacto. Y por tanto, pues lo tengo respeto y además lo he conocido cuando estaba políticamente activo y lo he conocido después y tengo cierta amistad con él. Me ha fastidiado ver cómo le han usado, creo, que le han usado.
Sí, pero eso ya es otra cosa.
Pero ya es otra cosa, efectivamente.
Pues fíjate, Julio, yo creo que en este caso la edad es una invitación al armisticio dentro de ese belicismo habitual dentro del hemiciclo. Creo que la edad ha cohibido a algunos parlamentarios a ser más beligerantes porque son conscientes de que la beligerancia con alguien que es tan mayor penaliza más que premia.
Dale edad en ese ambiente, en el político, y ahora pasamos a otros ámbitos, un cierto sosiego que alivia.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la edad te da, como no tienes cuando, según avanza en tu vida, cuando la tienes hecha, ya no tienes la necesidad de ambicionar.
De medir.
Y entonces puedes, exacto, ya no tienes, y por tanto ya no vas con tanta cautela y dices las cosas como las sientes. Y normalmente las dices en base a tu conocimiento empírico, a tu experiencia vital. Y yo creo que eso es una riqueza que no se debe perder.
Yo creo que la edad da distancia, da perspectiva y por tanto da libertad, aunque solo sea porque también es una persona que no tiene redes sociales y eso de entrada
no te contamina,
te salva de muchas urgencias e incluso del propio ritmo vital diario.
Vamos a otros ámbitos, por ejemplo, la enseñanza. ¿Debe un profesor dejar de dar clase cuando tenga 65 años?
No.
Definitivamente no.
Tajantemente no. O sea, me parece un suicidio. Otra cosa es que si hay un motivo de salud, si es por salud, tienes que dejarlo a los 42.
No, porque pero se quiere dedicar a mejorar el mundo, tiene derecho a jubilarse como cualquiera.
Pero perder ese know-how, perder esa cultura, me parece un suicidio social, vamos.
Yo creo que tampoco, pero sin perder de vista que tiene que tener un termómetro constantemente puesto en lo que sucede debajo del estrado. Tanto se tienen que acostumbrar o tienen que empatizar los alumnos con el profesor como el profesor con
claro,
los alumnos.
Es que si es más profesor, aunque tenga 50.
Y digo con los nuevos ritmos de enseñanza, con las nuevas formas, con las nuevas tecnologías, creo que la edad tiene que estar acompasada con...
Tienes razón, Alejandro, pero fíjate, yo creo que un profesor en una clase se da cuenta enseguida si no está conectado con sus alumnos.
Absolutamente.
Porque partimos de la base del reciclaje continuo en este
oficio, exacto. ¿No? Y en el momento en que ves que estás desconectado porque no te has actualizado o reciclado, es cuando dices, pues a lo mejor tengo que dejar esto y dedicarme pues al jubileo.
¿Y un médico? Exactamente
bueno,
igual.
Lo mismo.
Bueno, ¿lo mismo o peor?
Yo tengo un amigo que tiene 82 o 83 años. Y no voy a decir su nombre porque me parece que a lo mejor estoy discriminando con otros, pero en sus temas no consultaría a otra persona más que a él, porque tiene tal conocimiento, tal experiencia, o sea, ha visto tantos cuerpos y ha tratado tantos cuerpos que, o sea, su sabiduría no tiene precio.
Claro, es que además, luego, para la operación de nanocirugía cerebral que hace falta, una formación técnica que seguramente ese señor igual no tiene, pero el conocimiento, el diagnóstico, es impagable.
O sea, voy a citar el nombre. Pedro Guillén.
Bueno, sabe de rodillas.
Pedro Guillén, si a mí me duele un hueso, me duele una articulación, yo no se me ocurriría ir a otra persona más que a mi amigo Pedro Guillén.
Sin embargo, no podría trabajar en La Paz.
Que
es impresionante.
Bueno, esto mismo seguramente pasaría con psicólogos, sociólogos, pedagogos. ¿Por qué nos obligamos entonces a prescindir del conocimiento, de la experiencia, solo por la arbitrariedad de una edad? Que, por cierto, en España es una, pero en Francia es otra, y en otro país puede ser otra. ¿Por qué? Quiero decir, ¿tiene algún sentido empezar a ver la jubilación como
no.
un derecho y no como un deber?
Vamos a ver, la jubilación es un derecho. Es un derecho que tú tienes.
Sí, pero cuando llegas a una edad, te quitan de en medio.
Exacto, eso es lo que yo creo que es un error. Tú no tienes por qué tener, no tienes por qué estar obligado forzosamente a quitarte de en medio. Y además creo que es un error no estimular en determinadas profesiones. El que está subido un andamio está claro que no.
Un geo no puede hacerlo.
Exacto, no puede hacerlo. Pero en determinadas profesiones donde el conocimiento empírico te enriquece tanto, o sea, hay que... O sea, el sistema tiene que favorecer, tiene que estimular que alargues al máximo.
Estaba pensando sobre la marcha lo que he dicho. Dice, un geo o un bombero no puede hacerlo.
O un minero,
perdona,
claro.
Perdona, pero estar en clase de la academia...
Hombre.
O estar asesorando y formando y orientando a esos bomberos, claro. Que no lo hace mejor un tío de 65 años, por favor.
Cuando has visto 5.000 fuegos...
Vamos.
Yo creo que el carisma, la ascendencia, la autoridad, el liderazgo tiene mucho que ver con la edad, pero no solo. Y creo que se puede trabajar sin necesidad de ser... O sea, creo que la edad no es una garantía.
En nuestra propia profesión no es una garantía, pero lo que no puede ser es todo lo contrario.
Ah, yo quería hablar de eso.
En esta profesión, ¿de verdad? Hay que, eres colaborador y escribes columnas, pero no escribas tantas que no superes porque entonces no cobras. Eso es una puñetera locura, imagino, para los colaboradores cuando lleguen, que llegaremos. Pero de verdad, en este oficio, con 65 o 67 años habría que jubilarse si tienes bien la cabeza, la fuerza, las ganas y las fuentes? Es que es tu mejor edad periodística.
A mí me gustaría, si es sobre periodismo y si ya se puede, yo quiero decir dos cosas. Y es que yo quiero decir una cosa, básicamente.
Sí, sí, si ya se puede.
Te
has pedido permiso,
gente. Es que como antes me dijiste que había hecho esfuerzo.
¿Por dónde?
Lo que quiero decir es que yo sí te dejo,
Alejandro.
Dos herramientas absolutamente fundamentales de la actividad periodística son, las has citado tú, Ángel, uno las fuentes y otra el olfato. Y eso en gran parte te lo da la edad. No solo, pero en gran parte te lo da la edad.
No cabe duda que la pituitaria se desarrolla en el periodismo según van avanzando los años. Tienes bastante más, digamos, afinados los sensores.
Y la agenda más llena.
Eso es mejor. Y, por supuesto, la agenda más llena. Cada vez tienes más teléfonos de los que contestan, como digo yo. Porque no se trata de tener el teléfono, sino de que te lo cojan.
En fin, familia, ¿que hay algún oficio más para hacerlo en 30 segundos?
No,
vale, gracias.
No hay ninguno, no, porque la siguiente pregunta nos llevaría más tiempo. Y teniendo claro esto, ¿qué debería hacer el gobierno?
Te voy a decir cualquier oficio, el de los músicos. La música, el que está en una orquesta puede estar tiempo.
Fíjate, Rostropovich, ¿hasta qué años?
Hombre, a lo mejor soplando una trompeta no, pero tocando.
Pues depende.
El violín, depende. Yo creo que sí.
Y los Stones.
Familia, que nos vamos. Por cierto, ronda por ahí una noticia de última hora que estoy leyendo en El País.
Sí. Emisión.
La vocal progresista del Poder Judicial, Concepción Sáez, dimite por considerar insostenible la situación del órgano de gobierno de los jueces.
¿Me dejas que te dé otra
noticia? Pero 30 segundos tiene.
Muy rápida.
No, 10.
Xi Jinping ha invitado a Pedro Sánchez a una visita a Pekín.
Muy bien.
Lo acaba de confirmar el CGPJ oficialmente a través de su
cargo. La dimisión de esta señora, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a por ello.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Ex primer ministro de Francia, don Manuel Valls.
Buenos días, don Carlos.
En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar 2 años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto.
Bueno, sí, hay poco de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia y...
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera. Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí, pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Como era previsible, la moción de censura presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato no ha prosperado. Motivos para censurar al gobierno de Pedro Sánchez hay muchos. Ante una legislatura que ha agudizado la degradación de la calidad de nuestra democracia, por la quiebra de la división de poderes, por las imposiciones de los socios de la mayoría Frankenstein y por legislaciones que responden a un proyecto de ingeniería social que además rompe consensos básicos. Pero esta moción no ha sido un instrumento eficaz ni proponía una alternativa viable. Lo mejor de la intervención de Tamames ha sido el reclamo a un nuevo estilo de hacer política que recupere los valores de la transición y que supere el riesgo de volver al enfrentamiento entre españoles. Pedro Sánchez ha aprovechado la moción para organizar su primer gran mitin electoral, aunque lo haya hecho a costa de la verdad y demostrando que vive en una realidad alejada de la España real. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha emergido, amparada por Sánchez, como la futura líder del espacio a la izquierda del PSOE, lo que provocará no pocos conflictos en la galaxia de Podemos. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha preferido no estar presente, mostrando así el juicio del Partido Popular de que se trataba de una iniciativa inoportuna, con trampa incluida para los populares, que han recibido los dardos de unos y de otros. A fin de cuentas, la moción de censura, que tendrá efectos reales, será la que se produzca en las urnas, tanto en los comicios municipales y autonómicos como en las generales de final de año.